Santiago Uribarri, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día Tomás, buen día Yanni, muy bueno.
Buen día,
buena
Santiago.
Introducción, ¿cómo están? ¿Bien?
Muy bien, y Santiago es testigo. Adrián Fernández tenía el balcón vacío, pobre, mustio, triste,
¿qué pasó?
Abandonado. Era un tango, el balcón de Adrián Fernández.
Y no, hoy, ¿lo tenía floreciente?
No, ahora sí. Lo tenía
ahora
así.
Sí.
Cuando empezó la columna de Huerta en Casa, ahora
es una selva
lleno de aromas y colores el balcón de Adrián Fernández, por lo cual vos entraste en un camino que no sabemos dónde vas a terminar, prestándote
entiendo.
Hoy a esta columna.
Y eso que tengo patio, así que...
Por eso.
Uy, buenísimo, ya ni un camino sin retorno.
Ya está, ya le hace baba a la boca a Santiago.
Voy tomando nota.
Muy bien.
Qué grande.
Santi, ¿cómo estás?
Bien, por suerte muy bien, todo en orden. Acá estamos, contentos, feliz de practicar, de intentar practicar la agroecología cada día.
Bueno, muy bien. Hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. Vamos a empezar. Hubo actividad esta semana. De hecho, el otro día estuvimos ahí... en algo que te cuento entre nosotros, Santiago, fue medio pareció casi un sketch de mi parte, cuando hicimos la entre comillas, promoción de del taller de compostaje, ahí que se hizo en el Arenal, de armado de una huerta, de una compostela bonera comunitaria. Bueno, ese día Tomasito, estaba un poco dormido, y hicimos la venta casi sobre la hora del evento, pero fue un error mío, pero salió muy bien. Igual charlamos sobre el asunto, sobre lo que se estaba haciendo en el Arenal y lo lindo que todo eso que significaba. Vimos fotos después de lo que pasó, así que ¿por qué no nos contás un poquito las actividades que hubo esta semana, inclusive esta?
Bueno, justamente esta que habíamos anunciado el jueves pasado y que la pudimos desarrollar el día martes a la mañana. La verdad que muy mucho interés por parte de todo el equipo de trabajo del Centro de Salud del barrio El Arenal. Nos dieron una mano bárbara entre todos, justamente. Lo interesante de esto también es que, como contábamos la semana pasada, el centro de día, donde también hicimos una huerta en su momento entre el PRODA y Salud, el centro de día que estaba en la avenida Kessler, se está mudando a un lugar propio, pero mucho más chico. Entonces, todos esos materiales los estamos reciclando, reutilizando, en esto que también hemos mencionado siempre, practicar la economía circular. ¿Lo íbamos a dejar ahí tirado? No, de ninguna manera. Entonces, sacamos las tablas que correspondían a la bonera que estaba en el centro de día y con esas tablas hicimos una nueva bonera en el centro de salud del barrio El Arenal, donde pudimos aprender e intercambiar conocimientos, también con Rodrigo e insisto, con todo el equipo, donde ya estaban separando incluso y faltaba entonces poder contenerlo en un recipiente.
La bonera va a ser acceso libre para la gente, va a poder llevar sus restos orgánicos.
Sí, sí, tal cual. La bonera es para compartirla entre vecinos y vecinas. De hecho, mientras estábamos construyendo, vieras vos el interés, tal vez la curiosidad de la gente que pasaban, preguntaban en qué andan, qué están haciendo. Quedó muy bien posicionada en la entrada del mismísimo centro. Hay que cuidarla, hay que mantenerla limpia y manejarla como ya sabemos. Así que ahí ya comenzó también este hermoso viaje de ida que implica, como decimos nosotros, sembrar una bonera. Porque si ahí adentro hay vida, ya no se trata de construir o instalar. Hemos sembrado una bonera y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, cómo es su crecimiento posterior. Muchísimas gracias a todo el Centro de Salud del barrio El Arenal, que hay mucho compromiso y muchas ganas. Antes que me olvide, lo que está pasando con los centros de salud, lo que puedo percibir tanto en el barrio El Arenal como en Tiro Federal, como en Cordones del Chapelco, donde tal vez vamos un poco más lento, pero allá vamos también, es lo que te transmite el equipo de salud. Dos cosas transmiten. Uno, la bonera da la posibilidad de estar más en contacto con la comunidad, de tener más unida y vuelta. Y dos, tal vez tanto o más importante, compostar es saludable, compostar es salud, compostar es prevención, para que prevención de focos infecciosos, etcétera, etcétera. Entonces, está realmente muy bien relacionado una cosa con la otra. Perdón, Tomás.
No, por favor. ¿Qué te parece si, más allá de que lo hemos hablado muchas veces y la gente ya, mucha gente ya está al tanto y canchera con el tema, pero siempre puede haber alguien que recién nos escucha hoy o que no está al tanto? ¿Qué es lo que hay que llevar a la Abonera?
Bueno, genial, gracias por esta consulta. Como vos decís, hay mucha gente que está al tanto, pero tanta otra que hace falta. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que cada vez tomamos más conciencia, que cada vez nos hacemos más responsables. Lo malo es que falta un montón. Entonces, bueno, ahí vamos. ¿Qué hay que incorporar? Restos de origen vegetal sin cocinar y sin condimentar. Y acá vienen las dudas, pero uno puede decir, ¿pero cómo? Un pedazo de carne que sobró se descompone. Sí, se descompone, pero genera olor fuerte, olor a podrido, atrae perros, gatos, roedores. Entonces, nada de restos de carne en absoluto. Nada de restos de comida. Es decir, hacemos una ensalada de papa y huevo, como decimos siempre, Tomás, y van las cáscaras de papa y la cáscara de huevo, pero no va la ensalada si sobró. Lo mismo con una ensalada de tomate, cebolla, una ensalada mixta, condimentada, no la podemos arrojar, incorporar en el compost, en la abonera, porque tiene aceite,
con todo
sal,
respeto,
vinagre.
Sí. Con todo respeto, si vos haces una ensalada de papa y huevo y te sobra...
Claro,
no después de eso. Yo la ensalada de papa y huevo se come sin hambre, señor. ¿Entiende?
Estoy totalmente de acuerdo.
No hace falta tener hambre. Vos abrís la heladera y te encontrás la ensalada de papa y huevo fría, le metés tenedor y para adentro.
Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero entonces, cáscaras de fruta, cáscaras de verdura, yerba, el saquito del té sin el papelito también va. El mate de dulce, a veces me preguntan. Lo dulce no va, los restos de torta que tampoco deben sobrar, de un cumpleaños tampoco, por supuesto, van en la abonera. Nada de panificados, eso lo dejamos afuera porque ahí sí se puede llegar a cumplir el famoso mito de que una abonera atrae roedores u otros animales. Pero un buen recipiente, bien hecho, un buen manejo... Y teniendo en cuenta entonces que sí y que no, por supuesto las hojas del otoño, por supuesto el pasto del verano que uno corta, todo eso va a la abonera mezclándolo con los restos húmedos que son los que se generan en la cocina. Recordemos también este concepto, en una abonera se tiene que ir mezclando entre capas de húmedo y seco, donde lo húmedo es todo lo que vamos obteniendo de cuando cocinamos, todas estas cáscaras que estamos comentando, también van las cáscaras de cítrico, también van las cáscaras de banana, que a veces hay dudas también, lo que se puede hacer es cortarlo. Pero digo, entre seco y húmedo, húmedo son los restos orgánicos que se generan en nuestra cocina, en nuestra casa, y seco puede ser esto que estamos hablando, hojas del otoño, el pasto que uno corta, que se seca enseguida, se puede incorporar, tierra, aserrín, viruta, cenizas, toda esa es el componente seco que también debe ir en la abonera. Es lo que en la técnica se llama la relación entre el carbono y el nitrógeno, donde el nitrógeno sería lo verde, lo fresco, y el carbono lo seco.
Bueno, muy bien. Recordemos, a ver, dio, como siempre, Santi, una clase magistral de armado de abono compuesto. Recordemos que el tema de las aboneras comunitarias, no lo pensemos como un lugar donde nos vamos a deshacer de algo que no nos sirve, ¿no? Entonces, si no, pensémoslo de la manera en que lo dijo Santiago, ayudemos a quienes manejan las aboneras, llevando lo que hay que llevar, si es posible bien cortado, para que el trabajo después se simplifique y sea más rápido, y pensando siempre en el beneficio que va a provocar el producto final, que va a ser tierra extremadamente fértil. Santi,
totalmente de acuerdo, pero además pensemos cómo estamos cuidando el ambiente al hacer esto, al poder separar estos restos orgánicos que si no irían todos juntos en una bolsa con el cartón, el plástico, el nylon, los vidrios. Lo hemos hablado ya varias veces también y en cada oportunidad no tenemos que dejar de repetirlo, por eso agradezco y me permito esta intervención. Si la separación de los restos orgánicos lo metemos en esta fabulosa rueda de economía circular, estaremos cuidando más el resto de los residuos inorgánicos como el plástico, el vidrio, el cartón, etcétera, y entonces eso se va con más tiempo, porque lo que urge es lo orgánico, que se pudre y se descompone rápidamente. Si lo separamos, el resto con más tiempo lo vamos a poder ir trabajando, y ahí es donde nacen los ecoladrillos o tantas otras actividades interesantes con cuales poder reducir, reutilizar y reciclar estos residuos inorgánicos, Tomás.
Muy bien, Santi, el tiempo se nos va volando. Como siempre, recordemos, para cerrar este tema, siempre lo decimos con Santi, el 80% de lo que, si no separamos, el 80% de nuestra bolsa de basura es orgánico. Hagan una prueba, saquen una foto, el que no separa, que yo sé que hay varios acá que me están escuchando, el que no separe, haga una foto de su bolsa de basura, sin separar, haga la foto hoy, y empieza a separar, y haga una foto de su próxima bolsa de basura después de haber separado el orgánico y lo seco. Van a ver la diferencia. Una bolsa gigante a una bolsa minúscula.
Pero no solamente en volumen, sino en aroma, en olor más que aroma, ¿no? Entonces ahí ya estás cuidando el olor y la higiene y la limpieza de tu casa. Un microfoco infeccioso se genera cuando juntamos todo y por ahí queremos aprovechar y meterle más, y esa bolsa queda 2-3 días adentro de la casa. Eso que pasa dentro de la casa, si lo separamos, lo resolvemos adentro de la casa. Después, como decimos siempre, si hay una bonera comunitaria, lo empezamos a resolver a nivel vecinal, barrial, y así seguir hasta limpiar el mundo. ¿Por qué no?
Bueno, muy bien. A ver, la tengo acá Lorenza Coleman. Y a Clara Lescano, que nos han hecho unas consultas en el posteo del Facebook que hicimos hoy a las 8 de la mañana. Me levanté a las 5 para prepararlo, el posteo, a las 5.
Y anoche hasta tarde estuvimos con todo.
Anoche me acosté muy tarde, en serio, sí. Bueno, nos pregunta Lorena, ¿cuáles son las plagas que hay que combatir ahora en el mes de julio?
Upa, bueno, qué interesante la consulta,
Santi,
Lorena.
Son y 20, y tenemos un tema importante para el final, acordate.
Sí, gracias. Mira, primero y principal, no se trataría en todo caso y con todo respeto de combatir a las plagas, sino de poder compartir con el resto de los seres vivos. Quiero decir, controlar por ahí. Combatir suena un poco más a combativo. Alguna vez ya nos pasó, y son palabras nomás, ¿no? Pero en principio poder comentar esto. ¿Cómo hacer para controlar, que tampoco es lo mismo que erradicar las plagas? En segundo lugar, vamos a saber, Lorena ya lo sabe, excelente pregunta, que en realidad las plagas se desarrollan mucho más en primavera-verano. En nuestro lugar tenemos la suerte de que las heladas que han caído detienen fuertemente la proliferación de ciertas plagas. Por eso es que, por suerte, acá no hay muchas cucarachas, por ejemplo, y por eso están las barreras sanitarias, estas que cuando cruzamos hacia la Patagonia nos sacan, no tenemos
las
que ver
frutas.
Con frutas, exacto, porque vienen plagas de otro país, que acá como somos libres de esas plagas por los climas, el clima y el frío que tenemos, hay que cuidarlo. Entonces, rápidamente para terminar, por suerte en esta época no hay mucha plaga que combatir. Puede haber alguna babosa, un caracol que esté comiendo alguna lechuga y que se lo puede ir controlando, no combatiendo. Perdón, yo mismo utilizo esa palabra. Y por otro lado, lo mismo pasa con hongos que se proliferan mucho más rápidamente con mayor temperatura y humedad. Si bien ahora está húmedo, bueno, yo te diría que en esta época del año es más lo que podemos encontrar como plaga, como enfermedades fúngicas de hongos en las hojas, que como plagas de insectos. Así que en este sentido, tranqui. Por último, prevención para el control de insectos. Nosotros utilizamos tierra diatomea como un caballito de batalla ahí. Y por otro lado, para los hongos utilizamos oxicloruro de cobre. Ambos productos orgánicos y agroecológicos, ¿no?
Si tu huerta no tiene alguna planta con, es que no tiene la biodiversidad necesaria para crecer bien, me dijeron alguna vez, y me parece un consejo espectacular, ¿no? Es decir, compartir el lugar, si no. Bueno, y otra cosa, lo mejor que tiene la Patagonia no es ni el lago ni las montañas, es que no hay cucarachas, señor.
Sí, por esto que estamos diciendo, en esta época del año las plagas, por suerte, no resisten acá. Nosotros tenemos muchísimas ventajas comparativas, competitivas con otros lugares del país con lo que tiene que ver el clima, ¿no? Muchísimas. Pero bueno, por ahí lo seguiremos hablando en otra oportunidad porque
muy bien.
El tiempo es tirano.
Sí, señor. Clara nos pregunta, y también te pido brevedad, tiene una planta de habas. ¿Qué cuidados necesita esta habita?
Bueno, habrá que ver si está bajo cubierta o a cielo abierto, habrá que ver qué porte tiene, si 30 centímetros o un metro y medio, habrá que ver si ya está en floración o no. En principio cuidarla del frío, si no está bajo cubierta ponerle algún nylon, tiene la malla térmica que uno puede ponérsela arriba directamente, humedad no le va a faltar. Sí ocurre, volviendo al tema de las plagas, que en esta época del año por ahí las habas se le generan manchitas, hongos. Bueno, aplicación preventiva o correctiva de oxicloruro de cobre, como comentábamos. Y bueno, como siempre, atención, mucho amor.
Dos temas finales, antes de despedirnos, antes de escuchar un audio muy bonito. ¿Qué es, Santi, la ciudad frutal?
Ah, bueno, qué bueno. No sé si vos tenés ahí exactamente por ahí lo que van comentando. La ciudad frutal es una iniciativa de la huerta Semilla Libre, que es la huerta que se instaló entre el PRODA y el hospital, que está ahí detrás del hospital Ramón Carrillo. Qué potencia que tiene esta huerta y este equipo con esta iniciativa. Tiene que ver con distintas formas de poder, entre todos y todas, plantar árboles frutales, teniendo en cuenta que cada árbol frutal es alimento, es una fruta fresca. La posibilidad de poder cosecharlo uno mismo, es sombra en verano, son hojas secas en otoño, es poder convivir con esa planta, ¿no? Y entonces esta hermosa iniciativa implica la posibilidad de llevar arbolitos frutales para recriar allá en Semilla Libre y después trasplantarlos antes de que empiece la primavera. También está la iniciativa de que si no tenés un arbolito frutal, sí podés ir a trabajar, ayudar, se puede aportar con dinero incluso. Y bueno, el objetivo es empezar a colmar plazas y calles de plantas frutales. Acá hay un tema nomás que va a haber que ver muy bien, y con esto termino, que es la reglamentación, las ordenanzas que hay para ver dónde poner un árbol, dónde no ponerlo, y un concepto que para mí es muy triste, que alguna vez también me lo han dicho y todavía me quedé rebotando y hablando con esas personas. Hay algunos que dicen, no, árboles frutales no, son sucios, son muy sucios los árboles frutales, haciendo referencia tal vez a que las hojas caen y quedan ahí, o haciendo referencia tal vez a que los frutos caen y nadie los cosecha. Triste, triste concepto. Ahí el que le está errando es uno, no el árbol, por supuesto. Y es comida, muchachos, es alimento, hay mucho más, pero yo felicito a la huerta Semilla Libre en esta hermosa iniciativa Ciudad Frutal, e invitamos a todos, justamente hoy jueves a la tarde, como todos los jueves, se juntan a seguir trabajando, Tomás. ¿Yani, estás por ahí?
Estoy por acá, estoy escuchando atentamente. Santiago estaba mirando el patio a ver por dónde puedo llegar a poner un invernadero.
¿Qué? Primero, vamos a vos sos el, ¿cómo es que se llamaba la serie de Kung Fu? ¿Cómo le decían al aprendiz de la manera? Primer paso.
Pequeño Saltamonte.
El sensei sos vos, el pequeño Saltamonte.
Ya,
el sensei
Maestro
sos
Po.
Vos, Santi.
No,
Maestro Po.
Sí, escúchame. Primero, antes del invernadero, tenés que separar y hacer abono compuesto.
Bien. Primero. Un tiempo.
Eso te conecta, Yani. Eso te conecta grosso con el entorno. Es alucinante.
Bien. Tomás,
bueno, se nos está haciendo muy tarde. A ver, tenemos que acelerar, perdónenme. Bueno, entonces, Ciudad Frutal, hay tres etapas. Juntar plantas frutales. La segunda etapa va a ser buscar guardianes para cada frutal.
Ahí va.
Tiene que ver mucho con esto que decía Santiago, de lo que producen los árboles, y si cuidarlos. Y la tercera etapa, plantar. Esto es Ciudad Frutal, los vamos a tener al tanto. Jueves a la tarde se reúnen en Semilla Libre. Antes de despedirnos, vamos a pasar al último tema. No sé, porque nos están escuchando y están esperando este momento.
Ajá.
Es decir, hay mucha gente pequeña y algunos grandes que están esperando. ¿Quiénes son? Son de la Escuela 352, que se han autoproclamado, y con toda justicia, guardianes de la naturaleza.
Qué bueno.
Entonces ellos saben que ellos nos han preparado un pequeño audio de 3 minutitos, de 2 minutitos, donde nos van a contar qué es lo que están haciendo sobre este proyecto de compostaje que está llevando adelante la escuela con los chiquitos de tercer grado. Un saludo a todos los chicos de tercer grado de la 352. En este momento están aplaudiendo. Y nos están hablando de, nos van a hablar del compostaje y la separación de residuos. Vamos a escuchar a este audio que nos mandan de la escuela 352.
Hola, somos chicos y chicas de tercer grado de la escuela número 352. Les queremos contar que estamos desarrollando un proyecto de compostaje y separación de residuos con la escuela Santiago Uribarri y nuestra familia. Hoy les compartimos lo que estamos aprendiendo.
Si separamos los residuos, no es basura, es un recurso. Podemos reciclar, reutilizar, reducir y compostar.
Todos podemos compostar y los restos orgánicos sirven para la compostera.
El compostaje es importante para la vida humana y hacer compostaje puede salvar al mundo y a la vida humana.
Los residuos de la composta son banana, cáscara de manzana, hierba y así limpiamos el planeta.
La fruta la tiramos en la compostera.
Si tenés cáscaras de algo húmedo o hierba de mate, tenés que empezar a hacer compost. Y si tenés carne y tenés que tirarlo, algún perro callejero o gato. Y si vivís en campo, tíralo a algún animal carnívoro.
En el abonero, solo frutas y verduras, hierba y huevos, pero no plástico. Se dejan en un tacho verde, mejor para la humanidad y las plantas.
Podemos reciclar los residuos.
Tenemos que tener 3 tachos para tirar. En uno, vidrio, y en el otro, cáscara, y en el otro, plástico.
Podemos reciclar los plásticos y tirarlos en el tacho verde.
Si tienen un tacho cerca de su casa verde, ahí es donde se ponen botellas y cartones.
En mi casa hacemos ecoladrillos. A los ecoladrillos los armamos con botellas de plástico. Con mi familia hacemos ecoladrillos poniendo paquetes vacíos adentro de una botella de plástico.
Tenemos que reciclar para no contaminar el mundo.
Invitamos a los vecinos y a las vecinas de San Martín de los Andes a unirse a la separación de residuos y compostar.
Por el bien de mi familia, de mis vecinos y del planeta, yo separo mis residuos. Sumate vos también.
Muy bien, escuchamos a los chicos de tercer grado de la escuela 352 con su proyecto de compostaje. Un aplauso de acá para todos ellos, para Karen.
Hermoso, ¿eh?
Hermoso. Gran laburo. Y hermoso. Hay algo que es verdad, cuando a los chicos se le pone algo en la cabeza... nos terminan enseñando a nosotros y nos terminan controlando a nosotros. Santi, tenemos 30 segundos finales.
No, gracias a Karen, gracias a los chicos, las chicas de tercer grado de la escuela, el compromiso que tienen, la verdad que es música para nuestros oídos y el reto, tú lo has dicho, es por ellos, para ellos realmente y por ahí es lo que uno ve también cuando se lo apropia, bueno, sin palabras, muy muy agradecido. Vamos a seguir, viste que mencionaron los ecoladrillos, así que también Karen está trabajando en intentar enganchar a otras maestras, porque sí es importante, maestras o maestros, sí es importante también tener en cuenta que es importante la historia, es importante la contabilidad, son importantes otras materias, pero tal vez como lo hemos dicho en otras oportunidades, la huerta, el abono compuesto puede ser una herramienta pedagógica para conocer la historia de los restos orgánicos, para contabilizar qué porcentaje va a un lugar y qué otro se va para licurar, por decir. Son herramientas muy interesantes para empezar a trabajar. Muchísimas gracias. Un abrazo a Bonero, muchachos.